Buenas noches, queridos hermanos y amigos, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí en la casa de Dios una vez más. Vamos a tratar de exponer lo que el Señor quiere que sepamos en esta noche. Y les invito, por favor, que vayamos a la carta primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, desde el 1 al 8. Dice así la palabra bendita del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Señor y Dios, tu lugar perfecto e insuficiente por tu persona en los cielos, allí estás. Desde ese lugar tú contemplas tu creación, y tu Espíritu Santo en nuestros corazones hacen el complemento para guiarnos a toda la verdad. En esta hora nos presentamos delante de ti para que examine primeramente nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestro corazón, nuestras mentes. Y toda pizca de pecado, Señor, toda sombra que moleste tu santidad, oh Señor, por la obra de Cristo, por su sangre derramada, eficaz eternamente para todo necesitado de salvación, te imploramos que nos perdones, que nos limpie y que prepare nuestras mentes para comprender este recuerdo, porque vamos a recordar, oh Señor, lo que sabemos ya. El tema de la resurrección, el tema central de las Escrituras. Oh Señor, ¿qué seríamos nosotros si Cristo no hubiese resucitado? Padre, sé con nosotros en esta hora. Necesitamos tu auxilio. Te lo pedimos en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, el capítulo 15 de Primera a los Corintios es sumamente importante y es el más largo de todas las Escrituras que hablan el tema de la resurrección de Cristo. En esta noche vamos a analizar este capítulo para dejar asentado esta verdad columnar de que Jesucristo, al resucitar de los muertos, ha obtenido la gran victoria de los siglos. Es la gran victoria que gloriosa a todo creyente, porque su resultado, glorioso resultado, también es nuestro gran y maravilloso beneficio. El versículo primero dice, hay una declaración aquí. Pablo dice, miren mis amados, yo os declaro. Él quiere hacer un énfasis ahí. Quiere dejar claro que su afirmación de la fe que él ha tenido en Cristo ha tenido un resultado maravilloso. Él quiere externarnos a nosotros, a los corintios en primera instancia, luego a nosotros, de que la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte, es nuestra gran victoria también. Y es por eso que en esta noche vamos a ver este tema, la victoria de la resurrección de Cristo. dice aquí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio viene siendo una bisagra que van unida a lo que es la muerte, resurrección, muerte, sepultura y resurrección. Esos tres componentes tienen que estar unidos siempre. No pueden separarse. Es verdad que la resurrección es el sello de la gran victoria, el sello que garantiza que todo se ha acabado y todo se ha obtenido, que el resultado que Dios esperaba se ha logrado y que el hombre, por lo tanto, ha obtenido la bendición, la certeza de que así como Cristo murió, fue sepultado y se levantó de los muertos, nosotros también iremos detrás pisando esas huellas del Señor. El evangelio que os he predicado, ¿cuál es ese evangelio? Precisamente versículo 3 al 4 dice: ese evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Ese evangelio es que Cristo fue sepultado. Ese evangelio es que Cristo a los 3 días se levantó perdón, de los muertos. Y asimismo, como esa carrera que cursa Jesús, es la carrera que nosotros también estaremos cursando y estamos desde el día que le conocimos como Señor emprendiendo esa carrera. Como le decía, estos tres elementos tienen que estar unidos, porque si usted saca la muerte de esta ecuación, entonces no hay sepultura. Y si no hay sepultura, tampoco hay resurrección. Tres bisagras que van unidas. Y es importante que las tres estén, porque para Cristo obtener la victoria tenía que ser, como bien enseña las Escrituras, ese cordero limpio, sin mancha y sin contaminación, llegar a la muerte en esa condición santa, para que cuando le llegara el momento de la sepultura, no quedase allí por alguna condición pecaminosa en sí, sino que ya estando en la sepultura, muerto en su santidad, la muerte no pudiese atraparlo allí, porque no hay mancha. Lo que podía atrapar la muerte en la tumba es la carga de nuestros pecados que Él asumió para sí, que eran los pecados de todos nosotros. Por eso es que cuando Él va a la muerte, todas nuestras acusaciones, toda nuestra carga de pecado fueron clavadas en la cruz. Pero su vida santa fue presentada delante de Dios como un holocausto del todo quemado. Y ahí sube ese grato olor de Cristo consumado por nosotros a la nariz de Dios, de cual sacrificio el Señor se siente satisfecho. Y es por eso que Dios le levanta de los muertos, porque no podía quedarse allí en la sepultura. Es importante notar y seguir recordando, mis amados, porque yo sé que ustedes, como estudiosos de la palabra de Dios, saben esto, lo han leído, lo han estudiado. Dice aquí que según las Escrituras, conforme a las Escrituras, ese evangelio se había anunciado en el Antiguo Testamento. Ya se había señalado de Cristo su sufrimiento y su resurrección. Dice en Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Ya esto estaba anunciado. Esta situación, este caso, esta historia, ya se había hablado en el Antiguo Testamento. Y en Hechos 26, 22 al 23 también se enfatiza esto cuando dice: pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Cuáles? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. De manera que estas cosas, este evangelio anunciado, trae consigo un acontecimiento negro, terrible, sobre una persona. Jesucristo tenía que padecer, tenía que sufrir. Pero su camino no quedaba solamente en ese sufrimiento. Iba a llegar un momento cuando desde la tumba iba a ser levantado para ascender a los cielos nuevamente. De manera que del Señor. Vemos aquí parte del sufrimiento del Señor. Por eso dice el Salmo 22:6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. El 22 dice, y al 8 dice: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar todos mis huesos puedo. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sigue el sufrimiento diciendo en Lucas 24, 25 al 27. Entonces él le dijo: oh insensato, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas lo que decían las escrituras de él. Se sigue expandiendo por las escrituras el sufrimiento del Señor, ahora de una manera abusiva. Porque ¿quién son los hombres para burlarse del Hijo de Dios? Especialmente estando Él en una condición tan precaria, enganchado en una cruz, derramando su sangre, padeciendo por la culpa de otros. Y aún así, hay gente sin corazón. Porque déjenme decirles, mis amados, yo sé que aunque a veces alguien es enemigo de una persona y lo ve en una situación de peligro, esa persona pone aparte su enemistad y va y le auxilia. Especialmente en este país. Usted puede estar enemistado de un vecino y si le pasa algo es el primero que está a la puerta de su casa, aunque esté enemistado con usted. Pero esta gente no tiene piedad. Y en Mateo 15, 29, aquí hay un grupo burlándose del Señor allí, Jesús padeciendo en la cruz. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo edifica, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Todo eso lo está soportando Cristo por nosotros. Esa era la burla que nos correspondía a cada uno de nosotros. Más dice Lucas 23:35 también, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios. Hay que tener mucha paciencia. Hubiera sido yo que estoy en esa cruz. Llamo a los hijos de a Juan, a los hijos del trueno. Digo, oren para que descienda fuego sobre todo esto que están burlándose de mí. O como cuando le dijo a Herodes, a Pilato, yo puedo mandar una legión de ángeles en mi favor. Pero él sabía que tenía que soportar todo eso, porque era tu burla. Él se hizo cargo de mi culpa, y mi culpa traía como dolor esa burla sobre mí. Y él tranquilo ahí, con la paciencia de un santo. Mire también lo que pasaban, según Mateo 27:39, le injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que derribas el templo, ya leí eso. Lucas 23:36, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si esos soldados supieran con quién estaban y a quién le estaban haciendo esas cosas. Colgado también le injurió. Y uno de los malhechores que estaban colgados también le injuriaba. Y es que ese malhechor no entendía. ¿Tú sabes lo que es tú? Estar sufriendo y aplacar tu dolor, tu sufrimiento, para burlarte de otra persona. En vez de estar con sollozo y rogando y pidiendo piedad para su condición. Es increíble. Para lograr la victoria, era necesario que Cristo pasase por este crisol, por este horno de fuego, porque Él tenía que morir. Él tenía que llegar a la tumba, porque eso estaba pronosticado, que era esa la metodología que Dios había ordenado, era la logística de Dios. La resurrección de Cristo fue la gran victoria. Jesús estuvo con mucha debilidad. Y el estado en el que quedó en la cruz no era para que nadie más tarde se levantase de los muertos. Quedó totalmente desfigurado, como decía Isaías. Yo estaba buscando la película de la pasión. Y mi esposa me dice, no me gusta ver esa película porque es grotesca, demasiado sangrienta. Y yo le dije, amada mía, hay que verla. Hay que verla. Porque aún viéndola, eso no se acerca ni siquiera a lo que realmente fue en la vida de Jesús. Pero tiene aproximaciones. Y hay que verla para uno ver lo que provocaron nuestros caminos, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros pecados en la vida de Jesús. Hay que verla. Pero también hay que verla, porque nosotros conocemos el final de esa de ese camino de tormento. Porque cuando Jesús llega a la tumba, entonces hay un acontecimiento magistral de Dios, una obra de Dios, que es la manera en que se anima todo aquel que sigue las películas de Hollywood, que sabe que siempre el protagonista tiene que vencer. Es verdad que en el camino uno llora viéndola, uno sufre mirándola, pero uno sabe que él va a vencer. Y uno sabe que esa victoria de él también es mi victoria y es tu victoria. Por eso hay que verla. Como también hay que leerla en las Escrituras. Porque la Biblia tiene algo sumamente especial. No es como un libro cualquiera, aunque tiene parecido a un libro cualquiera, tiene pergamino, hoja y letras, número. Pero cuando usted lee la Biblia directamente, hay un espíritu. Como dijo Cristo, yo le enviaré el Espíritu, el otro Consolador, para que Él los guíe hacia toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, hay una química, hay una algo especial que hace que esas palabras obtengan vida para mi vida. Cosa que yo no logro con otro libro. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, una de dos, o por lo que estás leyendo, o por lo que estás aprendiendo, o te lleva a hacer oración, o a alabar el nombre de Dios. Pero este libro tiene eso de especial, porque dice su palabra, que sus palabras son espíritu y son vida. Por eso cuando leemos en el Salmo 16, 8 al 11, que dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es lo que estaba en el corazón de Jesús. Es posible que él meditara en esas palabras del salmista mientras estaba enganchado allí. Mi cuerpo no llegará a la corrupción, porque yo seré levantado. Las Escrituras tienen una abrumadora evidencia de la resurrección de Cristo. Aquí mismo en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Mira el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuánta paz nos da leer la palabra de Dios? Hay un testimonio grande de las Escrituras hablando de la resurrección del Señor. Cuando usted se va al libro de los Hechos, capítulo 1, 23, allí dice, Dios los resucitó de los muertos. Cuando usted se va a Romanos, capítulo 4, dice que Dios los resucitó de los muertos. 1 Corintios 15, 4, Dios los resucitó de los muertos. Efesios 1, Dios los resucitó de los muertos. Colosenses 2, 12, Dios los resucitó de los muertos. Apocalipsis 1, 18, ese es el dueño de la muerte. Ese es Jesús. Ese es el Cristo. El victorioso, de dos ahí, de dos espacios, que yo no desearía nunca estar ahí. Él venció la cruz, venció la muerte, venció el pecado, y estando en la tumba, venció la tumba, la dejó vacía. Hay dos lugares que usted puede ir como turista y verlo, y están totalmente vacíos. La cruz y la tumba. Ya no hay candado en la tumba. Lo que a mí me aterrorizaba de la muerte desde niño, hasta desde los 7 años me parece, para mí la muerte era un terror. Pero cuando vine al Evangelio a los 16 años, todo eso se fue. Yo no podía acercarme ni siquiera a un ataúd. Yo no podía verlo ni siquiera a la distancia, porque pasaba la noche y varios días soñándome con ese que se murió. No solamente soñándome con él, que él me persigue. Y cuando yo iba al baño, yo pensaba, yo no me quiero morir, porque yo sé que uno se convierte en una desgracia. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, que hubo una persona que vino en tu lugar para sanar la relación tuya con Dios, esa relación de enemistad, eso que te traía una sentencia de muerte para irte al infierno en vivo. Cuando tú lees esa historia en las Escrituras, que ve que Él asume tu pecado y va y lo resuelve delante de Dios, para que ahora la dicha de Él también sea tu suerte. ¿Cómo cambian las cosas? Ya yo puedo ver un muerto, incluso hasta ponerle la mano, lo que sea. Dios es maravilloso. El testimonio de las Escrituras acerca de la resurrección del Señor es abrumador. También hay testigos oculares que evidencian que Cristo se levantó de los muertos. Ahí vemos a María Magdalena, ahí vemos las otras mujeres, a Pedro, a los 10 discípulos, a los 11 incluido Tomás, a los discípulos camino de Emaús, a varios en Galilea, 500 hermanos, a Jacobo y a los apóstoles, y como último, dice Pablo, se me apareció a mí, como un abortivo, pero se me apareció. De manera que negar la resurrección se convierte en un gran desastre, un gran deterioro. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículos 12 al 19. Mire lo que ocurre cuando usted niega ese acontecimiento central de las Escrituras. Dice, pero si se predica que Cristo, de Cristo que resucitó los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, atienda ahora. Vana es entonces nuestra predicación. Estarían ustedes perdiendo el tiempo escuchando a un calvo como yo. Se hubiesen quedado en su casa, o salir más tarde del retiro de Asueto y aprovechar su tiempo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermano, la fe es algo, es un elemento que nos dio Dios. Porque la fe viene de Dios también. La salvación es un regalo total. Se necesita fe para ser salvos. Y la fe me la da Él para ser salvo. Somos hallados falsos testigos de Dios. Aquí estoy yo testificando y hablando de la resurrección como un testigo. Yo sería un falso en estos momentos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, versículo 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Usted ve el espectro de la cruz? ¿Usted ve la vía dolorosa por donde atravesó Jesús siendo latigado por hombres malos, llevando encima una cruz? Y llegando allá lo clavan en la cruz y ahí derrama toda su sangre. Hermano, si Cristo no resucitó, eso no valió para nada. Entonces también dice el 18, los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mejor están los narcotraficantes que tienen mucho dinero para disfrutar la vida. Mejor están los que están en las esquinas tomando alcohol. Mejor están aquellos que se están dando todas las mujeres del mundo. La resurrección cambia todo. Transforma al hombre y le da la capacidad, la garantía, el derecho de vivir vidas piadosas que agradan a Dios. Y en última instancia, entonces, ya sea que viva o que muera, va a vivir para siempre en el reino de los cielos. Negar este acontecimiento fenomenal, fantástico, glorioso, tú te convertirías en un gran desastre. Mira el beneficio, mi amado, de la resurrección victoriosa de Jesús. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección, Cristo las primicias. El primero de esta naturaleza de resurrección. Mientras Jesús estuvo sobre la tierra, algunos fueron levantados de los muertos, pero no con esta característica de la resurrección del Señor. Porque la primicia alude a la primera cuota de la cosecha de la vida eterna. Cuando Cristo se levanta de los muertos, Él se levanta con la característica de los hombres que tienen vida eterna en su cuerpo, en su alma, a tal punto que puede atravesar las paredes, puede elevarse cuando quiera. Cristo fue la primicia. Y cuando a ti te hablan de primicia, ¿te están diciendo que hay otras? La primicia. En la que la resurrección de Cristo precipitará y garantizará que todos los santos que han muerto también serán resucitados. A veces uno se desespera cuando ve que un ser querido parte de esta vida. Y no debería ser así. Y más si sabemos que esa persona que parte está con el Señor. Porque podemos pensar en el acontecimiento de Cristo que muere, es sepultado y se levanta. Y todo el que le sigue puede morir, puede ser sepultado y se va a levantar. Y si un familiar nuestro parte de esta vida con Cristo, también se va a levantar. La resurrección del Señor le quita la negrura a la vida. Que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior, todo lo contrario, se va renovando en la dirección de lo eterno. ¡Qué bendición que Cristo se haya levantado de los muertos! Porque dice aquí que en Adán, que el pecado entró al mundo por un hombre. Ese hombre fue Adán, el cual trajo el pecado a todos los hombres. Y como todos los hombres hemos pecado, la muerte nos ha alcanzado y se ha apropiado de nosotros. Pero ahora, en Cristo, por medio de su resurrección, la muerte no tiene derecho sobre nosotros. No tiene derecho. Usted va a pasar por la muerte si le toca. Yo quisiera que antes de morir yo ver a Cristo descender a buscar a su pueblo. Pero hay una maravilla en el poder de la resurrección, porque Pablo dice, yo quisiera experimentar ese poder de la resurrección. Tú sabes lo maravilloso es que tú, a lo que te aterrorizaba, que era la muerte, tú puedas llegar por ella y caminar y verla y decirle qué pena de ti, y tú sigues caminando hacia el cielo. Qué buen acto de Dios. Ahora, mis amados, ¿quiénes van a disfrutar de ese beneficio de Jesús, de levantarse de los muertos para que la muerte no tenga propiedad en ti, para que la muerte no te sostenga en los lugares terribles como es el infierno ardiente? Miren, Primera Tesalonicense, quisiera que vayamos allí, capítulo 4, del 13 en adelante. Primera Tesalonicense 4, del 13 al 18. Dice Pablo allí, hablando con esa firmeza de esa gran esperanza que nos espera a todo creyente. Dice él allí, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esas palabras no se podrían expresar si Cristo no se hubiese levantado de los muertos. Nadie podía llenarse de esperanza con estas palabras si Cristo no vence la tumba. Ahora al creyente se le puede hablar con un eufemismo más bonito acerca de la muerte. El hermano duerme. Ni siquiera el hermano está muerto, no. El hermano duerme para despertar después. Esa manera de la muerte evidencia más o menos como un dormir y un despertar. Así que, mi amado, cuando usted vea que yo cierre los ojos, diga, durmió el hermano Jorge. Y ahora su alma descansa en el regazo del Padre. Y para no me voy a precipitar porque le vienen como muchas ideas a uno, pero a mí me gustaría que en mi velatorio, que no lloren, que canten, Y que todo el que quiera decir una palabra de Dios, que la diga. Que se vuelva como un desorden, como cuando Hipólito metió a todos los niños al palacio. Todos ustedes, que vengan y digan cualquier cosa que bendiga la sala para la gloria de Dios. No lloren. Porque así como muchos fueron levantados por el poder de Cristo y volvieron a morir porque no habían sido resucitados con la característica primigenia del Señor. Porque cuando Cristo se levanta de los muertos, se levanta con la característica de un ser eterno, con una vida transformada. Así que, si yo muero, lo expresó un cantante popular. Cuando yo me muera, no quiero bataola. Lo que me van a dar, que me lo den ahora. Porque yo estoy atravesando un camino que fue Cristo primero que yo. Yo no iré perdido, porque la lámpara de Dios es mi lumbrera. Pero cuando yo muera, viene del cielo un ángel para conducirme por el espacio hacia el reino de los cielos. Mi alma salta inmediatamente a la presencia de Dios. Incluso yo me atrevo a decir que si Dios me tiene determinado morir por un accidente, en el momento del impacto del accidente, ahí mismo salta mi alma hacia el cielo. Y el cuerpo sin vida es el que sufre todos los daños. Pero mi alma ascendió. Y mientras voy subiendo, el accidente está allá abajo. Porque es en un abrir y cerrar de ojo. De manera, mis amados, que la resurrección de los muertos, esa es la gran victoria que Cristo alcanzó, que ganó en la cruz. Al punto tal de que Dios lo declaró como hijo de Dios, como enseña Romano 1, del 1 al 4, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo tengo un carnet que el día de mi muerte dice de Cristo. Y nadie puede tomar ese cuerpo, esa alma, sino es Cristo. Como concluiría MacArthur en una nota que dejó aquí, dice: esta ha sido la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia redentora. Fue la esperanza de Abraham, como lo dice Hebreos capítulo 11. Fue la esperanza de Moisés, como aprendemos eso también en las Escrituras. Fue la esperanza de Job, fue la esperanza de Isaías, fue la esperanza de Daniel. Por ejemplo, esta siempre ha sido la esperanza del pueblo de Dios. Sea el salmista quien dice: sé que algún día despertaré a su semejanza. La semejanza de esa resurrección, con esa característica de ascender a los cielos o moverse como los ángeles, desaparecer aquí, aparecer allá. La esperanza de la resurrección siempre se ha encontrado en el corazón de la fe de los creyentes, y es tan claro como el cristal a través de la resurrección de Cristo, quien dice en Juan 14, 19: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es la primicia de la resurrección. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y quisiera simplemente dejarle un reto de aplicación general. El primer mensaje que se habla, que se da en la iglesia primitiva, es un mensaje de resurrección. Hechos capítulo 2, 22 al 32. De manera que nuestro compromiso es seguir proclamando este mensaje central de las Escrituras, que es el mensaje vital. Sin resurrección no vale nada, no hay nada. Y nosotros deberíamos vivir a la luz de ese acontecimiento, que nuestros cuerpos pertenecen a un ser que nos ha dado la promesa de que así como el cuerpo de Cristo se levantó, también nosotros seremos levantados. Además, les digo esto, tenemos un compromiso de predicar este evangelio de la resurrección. Porque, como dice Romanos 10, versículos 8 y 10, amado, la persona que no cree en la resurrección de Cristo no será salvo. Porque dice Romanos 10, 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere que Dios le levantó de los muertos, ¿cuándo será salvo? Entonces, en nosotros descansa ese compromiso de llevar ese evangelio de esperanza. El hombre no tiene que pensar que el fin es la muerte. Hay vida más allá, una vida de gloria para todo aquel que ha creído en Cristo y una de muerte eterna para el que ha rehusado creer en el sacrificio de Cristo en favor de ellos. De manera, hermano, que ojalá nuestra iglesia se convierta cada uno como un misionero de este evangelio de esperanza. Porque este es un evangelio que se proclama, es un evangelio de victoria. Cristo obtuvo la victoria y su victoria es nuestra victoria. Así que como dice Tesalonicense, consolaos con estas palabras. Señor, queremos agradecerte infinitamente todo el bien y la misericordia que tú has tenido con el mundo. Que pasando por alto los pecados de los hombres y teniendo la paciencia y la misericordia, te dignaste en enviar a Cristo a este mundo para que Él se encargara del problema que teníamos contigo, ese problema del pecado que ofendía tu santidad. Él asumió nuestros pecados, lo llevó sobre el madero y lo dejó sepultado en las Escrituras, en la tumba, así como le enseña tu palabra. Padre, que el que haya escuchado este mensaje piense de su vida, que es demandada por ti, que tú le vas a exigir a él una respuesta que él debe darle a tu palabra, a tu evangelio. Y dependiendo cómo él haya actuado ante el mensaje de tu evangelio, va a depender su estadía, ya sea en el cielo o en el infierno. Ten misericordia de los hermanos y amigos que están aquí, de lo que nos han escuchado. Y te damos las gracias por haber levantado a Jesús de los muertos, que ahora es nuestra proclama, ahora es el evangelio que proclamamos. Somos testigos de la resurrección, no porque lo hayamos visto, sino porque lo hemos creído, porque lo dice tu palabra y tu palabra es verdad. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos las gracias en el nombre sagrado de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos.